Eso se lo di gratuitamente. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14. Libro de Primera de Samuel capítulo 16 y versículo 14. Dice la palabra de Dios: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Fíjense lo que dice allí: para que tengas alivio. No dice para que recibas liberación, sino para que tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que este David, que se quede David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo, presten atención a esto y con esto terminamos la lectura. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y aquí es donde viene lo heavy, duty, funky, Robbie, wow. Y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón. Padre, yo te doy gracias por esta noche y bendigo este pueblo, Señor. Bendigo el corazón de todo aquel que esté abierto a recibir tu palabra, la instrucción de tu espíritu y la asignación que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y siéntate un momentito, por favor. El problema de la humanidad no es un problema económico, no es un problema social, no es un problema emocional, es un problema espiritual. Yo necesito que tú entiendas algo. Usted no estaba tan mal económicamente. Usted quizás estaba casado, tenía familia y tenía muchas cosas, quizás mucho más cosas de las que tenía en su país de procedencia. Pero usted se estaba volviendo loco, porque el problema que tiene la humanidad es que se ha separado de Dios. Y no importa cuánto tú trates de dibujarlo y arreglarlo, te dan dinero, te dan trabajo, conoces una próxima pareja, compras casa, compras carro, pero sigue desesperado, porque separado de Dios nada podemos hacer. Y este hombre llamado Saúl era un rey. Este hombre llamado Saúl tenía grandeza, tenía dinero, tenía recursos, tenía posición, tenía de todo. Pero aquí dice la Biblia que el espíritu de Jehová se fue. Y cuando se fue el espíritu de Jehová, un espíritu malo vino a atormentarle. Y yo quiero que quede bien claro en este día: mucho del tormento que tiene la gente que no tiene a Cristo es un tormento espiritual, no es un tormento emocional, no es un tormento económico, no es un tormento social. Es el mismo infierno que está tratando de destruir tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, tu paz. Sin Dios no hay paz.
Sin Dios no hay gozo. Sin Dios no hay prosperidad. Sin Dios no hay tranquilidad. Sin... ¿Sabe lo que dice la Biblia? Huye el impío sin que nadie lo persiga. No tiene nadie que estar persiguiéndolo. Pero usted vive una vida desdichada, llena de temores, llena de una consternación y de un afán. La Biblia profetizó claramente. El Señor dijo en el libro de Lucas que al final de los tiempos el corazón de los hombres desfallecerá por el temor. Y hoy en día la gente está desesperada. Y es simplemente porque hay un espíritu de temor atormentándoles. Anda. De repente vino una gripe china. Y todos los poderosos andaban friqueados. Y toda la gente que tenía dinero y los famosos andaban vuelto loco y sin idea. ¿Por qué? Porque cuando viene la tormenta, si tu casa no está en la roca, usted sabe que esa casa va para abajo. Pero cuando la casa esté en la roca, aunque vengan los vientos, aunque vengan las lluvias, aunque vengan las inundaciones, usted sabe que nada puede derribar esa casa. Porque Dios y tú hacen la mayor. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Y este hombre llamado Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu que nunca se manifestó mientras él estuvo andando con el Señor. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando usted tiene a Dios en su vida, no hay cautiverio. No hay nada que pueda detenerte. Dios, si tú vas en la mayoría, lo acabo de decir y lo voy a reiterar. Porque si Él contigo, ¿quién contra ti? Todo trono desocupado va a ser ocupado por alguna entidad. Y en el momento en que lo deja el Espíritu de Dios, ¿por qué? Por desobediente. Porque no obedeció los mandatos del Señor. Y mucha de la gente que te rodea en tu trabajo, es más, no en tu trabajo, en la iglesia, están en desobediencia a la palabra. Y es por eso que no pueden dormir. Y no pueden comer. Y no pueden ser felices. Y sienten temores. Y sienten tormento. Y sienten problemas todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque los espíritus esperan una puerta abierta. Los espíritus malos están esperando que tú le des lugar. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: no deis lugar al diablo. Yo no sé a quién fue que le iba a decir esto, pero esto es para ti. No le des lugar al diablo. No le abras la puerta. No lo dejes entrar. Ni en tu familia, ni en tu negocio, ni en tu matrimonio. Y el que está a tu lado, esto es para ti. Tú lo estás oyendo, ¿verdad? Es para ti. Y sé muy bien que ustedes leyeron que ese espíritu malo vino de parte de Jehová. Y sé muy bien que algunos están batallando con eso. Pero te lo voy a poner bien clarito, y no voy a basarme mucho en esto, pero escucha esto. Muchas veces Dios no trata muy bien con el rechazo. A Dios no le gusta ser rechazado. Y aunque Él es paciente, llega un momento en que Él dice: ah, tú no me vas a hacer caso. ¿Qué es lo que tú quieres? Vagamundear. ¿Qué es lo que tú quieres? Pecado. ¿Eso es lo que tú quieres? Está bien, dale. Dale. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 10, mira lo que dice la palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, ¿quién? ¿Quién? Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo que está diciendo esta escritura es que si usted persiste en no obedecer a la verdad, viene un poder engañoso. Y eso es exactamente lo que le pasó a Saúl. Por cuanto él rechazó a Dios, el Espíritu de Jehová lo dejó y vino un espíritu demoníaco. Anda, no le está gustando, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice, y todo esto es base de lo que quiero hablar. Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Estás allí? Seas paquetero tampoco. Dice, pues habiendo conocido a Dios. Aquí está hablando de gente que conocieron a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conociendo a Dios se perdieron. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí hasta sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, que una persona que aún conociendo a Dios le rechaza, esa persona puede estar camino a caer en un lugar de donde no se va a levantar. Eso mismo fue lo que pasó con el rey Saúl. De repente, él hizo cosas tan horribles, rechazó a Dios de tal manera que Dios se ofende, le quita la unción y de repente viene un espíritu del enemigo. ¿Por qué? Porque todo trono vacío será ocupado por alguna entidad. Así es la gente que persiste en hacer lo que sabe que no le agrada a Dios. Termina el enemigo tomando control de sus vidas. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me cambiaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas para sí que no retienen el agua. En otras palabras, dejaron a Dios para hacer lo suyo. Y el Señor dice, se van a morir de sed, porque lo que ellos están haciendo no les va a provocar vida, no les va a dar agua, no van a retener el agua, no van a retener la vida. A mí me hubiera encantado que alguien dijera amén. Y lo que estamos viendo allí en Saúl es exactamente la problemática del mundo. No, tu vecino, su problema no es económico. Y tu tío, su problema no es que la mujer lo dejó, o que la mujer le pegó los tarros, o que no, hombre, no. Todo eso son circunstancias del hecho de que el diablo está metido en su casa. La Biblia dice que el Señor nos toma desde el reino de las tinieblas, desde el imperio y el dominio y la autoridad de las tinieblas, y nos arrebata y nos pone en el reino de la luz, donde Él tiene control, donde Él tiene poder. Pero usted está supuesto a permitir que las leyes de Dios sean las que rigen su vida en la luz, porque usted cambió de emperador. No, eso es mentira que usted es libre. Usted nunca va a ser libre. O usted es gobernado por las tinieblas o es gobernado por la luz. Y el problema que tiene la humanidad es espiritual. Y la razón por la cual te estoy diciendo esto es porque cuando Saúl se ve con un demonio destruyendo su vida, destruyendo su salud, destruyendo su mente, destruyendo su cuerpo, de repente en el versículo 16 alguien le dice, uy, rey, tengo la solución. Y él dice, ¿cuál es la solución? Y él dice, vamos a buscar un tipo que sepa tocar jazz o merengue o salsa, para que cuando el tipo toque, tú te relajes como esa musiquita de los masajes. Lo que tú necesitas es entretenimiento. Y eso es exactamente lo que el mundo cree. Es por eso que la industria del entretenimiento es una industria de billones de dólares en el mundo. Es por eso que la gente puede estar en pecado y lo único que hace es comprar ropa o mirar trapos o mirar cosas en Instagram o ir al cine o mirar Netflix por 14 horas al día. Porque el mundo cree que la solución de sus problemas está en el entretenimiento, en el evadir el problema. Y estos tipos le dicen a un hombre endemoniado que está siendo atormentado por demonios, tu solución es la musiquita. Chiqui chinquin chinquin, riqui tinquin tinquin, riqui chinquin chinquin. Y así mismo está el mundo. El mundo cree que a punta de ver Netflix todo se va a arreglar, que a punta de entretenimiento todo se va a arreglar. No saben un verso bíblico, pero sí saben con quién se casó Beyoncé 3 veces. En el versículo 17, Saúl se convence y dice, eso es lo que yo necesito. Lo que yo necesito es un buen músico, un Kenny G. Na, 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 na. Na, na, na. Y los demonios locos, epa, guanana. Todo se va a solucionar mientras tú te. Hay gente que no tiene ni trabajo y se pasa el día en Facebook porque el entretenimiento se ha convertido en un Dios. Hay gente que no viene a la iglesia cuando hay un partido. Porque hasta dentro de la iglesia hay gente que está adicta al entretenimiento. Hay niños que dejaron de servirle al Señor por jugar frontline y jugar juegos de video. Y los papás no les dicen nada porque después de todo eso lo entretienen. Y hoy tenemos familias enteras adictas. El papá es adicto al fútbol. No van a decir amén, ¿verdad? La mamá es adicta a la casa de papel. Los hijos son adictos a los videojuegos. Y la niña es adicta a TikTok. Y está todo el mundo adicto al entretenimiento porque esa es la solución de nuestra vida. Es entretenernos. Y cuando este tipo endemoniado recibe ese consejo, se lo cree. Tu problema se va a resolver con una musiquita, una bachata. Y mandan a buscar a David. Pero yo quiero destacar esto. En el versículo 18 comienzan a describirle a David. Y lamentablemente, así muchas veces se describe la iglesia evangélica de hoy. Super cool, pero irrelevante. Y comienzan a decirle, David es hermoso. Es un tipo chévere. Además un guerrero y prudente en sus palabras, sabe hablar muy bonito. El tipo lo hace todo bien. Y así se han vuelto las iglesias hoy en día. Las iglesias son más cool que nunca. Los pastores llenos de tatuajes, los músicos tocando rock. Y todo el mundo cree que coolness va a transformar el mundo. Y los pastores ahora están en las redes sociales y en TikTok haciendo idioteces y estupideces. Y mucho TikTok y mucha mojiganga. Y todo el mundo es cool. Y cuando le describen la iglesia a una persona, uy, te va a encantar la iglesia. Uy, lo bonito que se canta, lo bonito que se predica, lo bonito que es todo. Yo te voy a decir algo. Una persona que está siendo atormentada por demonios le vale tres pepinos. Lo bonito que toques, lo bonito que cantes, lo bonito que hables. Lo que una gente que está siendo atormentado necesita es que alguien le eche fuera ese demonio de su matrimonio, de su casa, de su vida. Y así es que la iglesia se ha vuelto irrelevante hoy. Las iglesias están llenas de coolness. They're super cool and stupid.
Los otro día una iglesia famosa aquí hizo en el día de resurrección, hizo un show que les costó cientos de miles de dólares, con mujeres meneándose y show y el diablo, y crucifican a una mujer como que era Jesús, todo tipo de herejías y blasfemias. ¿Por qué? Porque imposible que yo me pare el día de resurrección y predique una palabra de la resurrección de Cristo, le eche fuera a los demonios a la gente, sane a los enfermos, liberte a los cautivos, desate la gloria de Dios. No, eso está fuera de moda ya. Eso no está. Los ministerios de jóvenes, oh my God. Y los pastores como unos bobos por ahí. Y los jóvenes haciendo porquería. Todo el mundo cool. Todo el mundo esto, todo el mundo lo otro. Pero no hay relevancia. Porque el mundo tiene un problema que coolness no se lo puede quitar. El mundo tiene un problema, y es un problema espiritual. Y que tú seas cool como cristiano no quiere decir que tienes poder. Y así mismo describe la gente. La gente ya no predica el evangelio. Ahora predica iglesia. Vamos para la iglesia, que somos muy lindos. La predicación es maravillosa. Y se siente una cosa. Y la alabanza. Oh my God. La alabanza increíble. Así comienza ese hombre a describir a David. Y dice: es esto, es esto. Todo David, David, David. Hasta que dijo al final lo único que importa. Le dijo: y Jehová está con él. Yo te voy a decir una cosa. Ven aquí, critica todo lo que a ti te dé la gana. A mí no me importa si te agrada, si yo grito o no grito, si te gusta la alabanza o no. A mí no me importa si te gusta el edificio o no. Lo que tú tienes que entender es que aquí hay lo que tú necesitas, y es un toque de Dios. Los grupos de jóvenes que tus hijos necesitan no son los más cool. Son aquellos que tienen poder de Dios. La iglesia se ha vuelto irrelevante. El cristiano no cuenta ya, porque ha dejado lo sobrenatural. Jesús no vino a esta tierra siendo el más cool de todos. Él vino echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Pero la iglesia ha cambiado y ha sustituido esto por coolness. Y se gastan miles y miles de dólares haciendo servicios perfectos, con músicos profesionales sin unción, que tienen que estar a sueldo, porque si no, no le sirven a Dios. Y gente muy derechita y muy linda y muy maquillada. Y los mensajes tienen que ser prudentes. Tienen que ser mensajes que no ofendan a nadie. Y que el pastor no grite, porque es un religioso. Es un religioso. Y todo tiene que estar en orden. Y ser una iglesia progresista. Mentira del diablo. El problema del mundo es espiritual. El problema del mundo es espiritual. El problema que tú tuviste cuando tú viniste a Cristo era que el infierno estaba en tu contra. Y por más dinero que usted tenía, no llegaba a ningún sitio.
Y por más inteligencia que tenía, no llegaba a ningún sitio. Y por más que usted tenía, no se sentía feliz. Porque el vacío que tiene un ser humano cuando no tiene a Dios es inmenso, es un abismo. Y la Biblia dice: en vano cuidan la casa, cuidan la ciudad, si Jehová no está de guardia con ellos. Y cada vez que usted trataba de proteger su familia y su casa, algo peor venía. Su problema es espiritual. Y la iglesia ha perdido la noción y la dirección de qué hacer. Los pastores están vueltos locos, haciendo bobada y media. Show after show. Cuando todo lo que usted tiene que hacer es predicar la palabra y esperar a que Dios la respalde con señales y prodigios. Saúl respetó a David y hasta amó a David. No porque David era buen mozo, como dijo este tipo. Él respetó a David porque cuando ese demonio venía, ese demonio veía a este hombre de Dios y salía corriendo. Ese es el respeto que le tiene la gente a la iglesia de Cristo. Porque Saúl tenía armamentos y no podía derribar a los demonios que lo atormentaban. Él tenía ejércitos y no podía derribar ese demonio. Y lo que está pasando con la iglesia es que nos dejamos engañar del diablo. Y hemos dejado de predicar a Cristo y de desatar la unción. Y tenemos que volver a las bases del evangelio. Porque el problema de la gente es que el diablo los está atormentando. Y quienes tienen el antídoto para echar fuera demonios es la iglesia del Dios viviente. Versículo 23 dice que cuando David tocaba, el demonio se apartaba. Eso viene del hebreo sur, que quiere decir expulsar forzosamente, poner un cese abruptamente, empujar, remover o expulsar. Este hombre estaba siendo atormentado, rodeado de un montón de gente y de un montón de ejércitos. Pero cuando David llegaba y desataba su don, ahí mismo el demonio decía: bueno, no vamos a ver, ok. Yo voy a llegar aquí. Yo voy a llegar. Uf, se fue. Y tú sabes cómo es cuando ese hombre recibió un alivio y volvió a recuperar la vida. Decía: este tipo es lo último. Este tipo es increíble. ¿Por qué? Porque ese tipo tenía lo que nadie más tenía. Y tú sabes lo que hace la iglesia de Cristo importante: que nosotros tenemos lo que no tiene nadie, y es autoridad contra las tinieblas. Yo estaba en San Francisco hace poco y se acercó una pastora en el evento que yo estaba y me saludó. Me dijo: he esperado años para saludarte. Digo yo: Dios te bendiga. Me dice: yo caí en un vicio cuando perdí mi familia, perdí mi matrimonio y perdí mis hijos. Comencé a usar drogas, comencé a beber y un día decidí quitarme la vida hasta que prendí la televisión y saliste gritando ahí. Cuando saliste gritando, dijiste cosas que parecían que era mi propia vida. Yo caigo de rodillas, acepto al Señor. Y hace 8 años estoy pastoreando una congregación. Ah, pero tú sabes lo que ponen en las redes sociales: ese tipo grita mucho. Ese tipo tiene un carro demasiado chévere. Ese tipo que... un montón de idiotas que tú dices: my God, ¿por son cosas irrelevantes, que no tienen nada que ver. Cuando usted está tirado en medio de la calle porque le dio un tablazo un camión, se lo traduzco eso. A usted lo atropelló un camión, usted está tirado ahí. A usted no le importa si el paramédico es gordo o flaco, si el paramédico tenía tenis o zapatos, si el paramédico te habló alto o bajito. Lo que usted quiere es que ese paramédico lo pare de ahí. Y la iglesia de Cristo tiene el poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. La relevancia de David, que hasta ese entonces era un don nadie, vino a causa de que él ministraba en la unción del Espíritu. Y Saúl reconocía: él tiene lo que a mí me falta. Y alguien le hubiera preguntado: ¿qué te falta a ti? ¿Dinero? Hombre, no, chico. ¿Ejército? No, hombre, no. ¿Inteligencia? No, hombre. ¿Lux? Dice que Saúl era el más grande de todos, en todo el pueblo. Nadie le pasaba de los hombros. No, no me falta lux. ¿Valentía? No, hombre. ¿Qué es lo que te falta? Dios. A mí me falta la unción. Que cuando se fue, el enemigo tomó control. Tráiganme ese hombre, no porque se viste chévere, ni porque habla bonito. Tráiganlo porque él tiene unción. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy. Cuando Jesús llegó a la iglesia de su tiempo, la iglesia se había vuelto un club de filosofía. Los fariseos, los saduceos y todos los feos estaban ahí filosofando la religión para atrás y para adelante. Y en Marcos capítulo 1, versículo 27, rapidito, Marcos capítulo 1, versículo 27, entra Jesús y dice aquí, dice en el versículo 27, que de repente le echa fuera un demonio. Y dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Porque ni siquiera sabían lo que era la unción. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Era nuevo para ellos. Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. No era porque él vestía bien. No era porque él hablaba bonito. No era porque el edificio era magnífico. Era porque tenía autoridad. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 22, rapidito. Mira lo que dice. 10:22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo en el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Queremos saber si es verdad que tú eres el enviado de Dios. Jesús les respondió: os lo he dicho antes y no creéis. Las obras que yo hago, los milagros que yo hago, a eso se refiere esas obras, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y para que tú entiendas de lo que Jesús estaba hablando, mira lo que dice en el versículo 37 allí mismo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, Jesús le dijo: mi ministerio no tiene testimonio sino de las obras que se ven, de los milagros que se ven, de lo sobrenatural. ¿Alguien está escuchando eso? En Lucas capítulo 7, rapidito, Lucas capítulo 7. Y solamente estoy enfatizando en el punto que hemos hecho. Lucas capítulo 7, versículo 18. Mira lo que dice la palabra.
Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Es Juan el Bautista, que estaba preso, y de repente envía a los discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En otras palabras, tú eres el Cristo. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 21. Esta fue la respuesta de Jesús. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. A muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. La gente no puede venir a la iglesia, la gente no puede ir a un grupo a oír, tiene que ver. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el evangelio. En otras palabras, tú quieres saber si yo soy el Cristo, mira los milagros, mira los milagros. Él no dijo: yo predico muy lindo, yo predico sana doctrina. En eso se la pasa la vida la iglesia cristiana evangélica, llamando hereje a cualquiera que no tiene su mismo pensar. Por eso Jesús le ordena a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Después que le da todo el mensaje de su resurrección, le dice a ellos: no salgan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. Pero Señor, ¿por qué? Tranquilo. Porque si todo lo que usted tiene es doctrina, aunque te la haya enseñado Jesús, no tienes poder. Y luego dice: pero cuando venga el poder, cuando venga la unción, cuando reciban el Espíritu Santo, entonces me seréis testigo. En el versículo 8, la palabra testigo es aquel que puede producir evidencia, aquel que puede producir una prueba de lo que está hablando. Una cosa es lo que tú le puedas decir a tu tía, que es bruja, y otra cosa es cuando tú le impones la mano y le dices: Señor, hazle sentir el fuego del cielo. Son dos cosas muy diferentes. En Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo, y en el versículo 43 dice que ellos iban por todo sitio obrando milagros y maravillas. Miren el incidente que le pasó a Pablo en Atenas. En el libro de los Hechos, Pablo llega a Atenas y comienza a filosofar, y se mete entre los griegos y comienza a decirle: bueno, pues vi una estatua del Dios no conocido. Pues ese es el Dios del cual yo vengo a hablarles. Ese es el Dios del cual. Y después que él dijo todo eso, dijo: y un día resucitó. Y cuando ellos oyeron eso, cuando oyeron lo sobrenatural, dijeron: este tipo está loco, vámonos. Y lo dejaron solo. No se convirtieron. Porque la gente está cansada de filosofía. Los griegos eran más filósofos que cualquiera. ¿Cómo tú me vas a venir a mí a filosofar? Por eso es que cuando vamos y le predicamos a la gente, dice: es que mi religión es no hacerle daño a nadie. Yo no le robo a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Porque todo el mundo quiere tener su propia religión. Todo el mundo es filósofo, todo el mundo es maestro. Y más hoy en día. Hoy en día cualquiera te pone un quote. Porque el cielo, que sí o qué. Y no tiene que ver nada en la Biblia. Pero todos son sabios hoy. Todo el mundo es sabio. Todo el mundo es maestro. Todo el mundo es pastor hoy, aunque no tenga iglesia. Todo el mundo es ministro. Todo el mundo es. ¿Estoy hablando lo correcto, sí o no? Dice la Biblia en Hechos capítulo 18, 1, que después que Pablo salió de Atenas fue a Corintios. Y en Corintios, libro de Corintios capítulo 2 y versículo 1, mira lo que dijo Pablo. Esto fue lo que él dijo después. En primera de Corintios capítulo 2 y versículo 1. Mira lo que Pablo le dice después de haber pasado por Atenas. Su próxima parada fue Corintios. Y mira lo que él le dice. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, él no vino con el Dios no conocido, ni que tengo mucha profundidad, ni que tengo... No, no, no. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero hoy nos matamos por decir algo profundo y por poner un título en YouTube o en cualquier otra plataforma: los siete pelos de la barba de Enoch. Ya ni siquiera se conforman con la Biblia. Ahora se quieren meter en los libros apócrifos. Porque el que más profundice, ese es el que más like agarra. Por eso es que tenemos tantos ministros de redes sociales. Cuando el Señor dijo: vete y echa fuera demonios, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. En Mateo capítulo 10, el Señor le dice a los discípulos: vayan y sanen a los enfermos y liberten a los cautivos. Pero vayan primero a las casas perdidas de las ovejas de Israel. Pero en Marcos 16, Él remueve esa restricción y dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero aquí es donde viene lo interesante, que le dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomaren cosa mortífera no les hará daño, tomarán serpientes en sus manos. Dice: impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en ningún momento Jesús se envió a predicar el evangelio sin que oráramos para que lo sobrenatural tomara lugar. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo: el reino no son palabras solamente, sino poder. Imagínate qué lindo mensaje le hubiera podido dar David a Saúl. Entonces, rey Saúl, me siento tan bien de estar aquí. Te contaré esta anécdota. Una ovejita iba caminando por... y el tipo endemoniado, muriéndose, volviéndose loco. Le duele la cabeza, le duele la vida. Los hijos se le están muriendo, la casa está destruida. Y el tipo mirando, y la ovejita iba saltando y decía: ve, ve, ve. Entonces la ovejita es un animal etimológicamente que debe ser estudiado de la manera. Y Saúl diciendo: pero este idiota que me trajeron a mí, ¿de dónde lo sacaron, mano? ¿Qué es esto, mano? Cuando una gente tiene problemas espirituales, lo que quiere es alguien que le ministre. Por Por eso Pablo decía: yo me propuse no saber nada, nada más Cristo crucificado. El mensaje de él se puso más sencillo cada vez, pero la unción se puso más regia y más brava. No, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de ministros que me preguntan cuál es el secreto. Y dino, ¿por qué? Que segadores, impacta y eso. ¿Y creen que es basado en mí? No, porque ese tipo predica con relaje, chico. ¿Predica qué? Yo nunca me he puesto a predicar cosas profundas. Predico la palabra. Voy a terminar con esto. Es una nota simplemente para poder engrampar la escritura con la cual comenzamos y la escritura para terminar. Hay una nota y un dato interesante, y es que en todo el reinado de Saúl, él nunca trajo el arca del pacto a donde él estaba. El arca del pacto representa la presencia de Dios. O sea que ese tipo reinó, pero reinó sin darle importancia a la unción y a la presencia. Pero David, lo primero que hizo cuando fue puesto como rey fue enviar a buscar el arca. Y cuando lo hizo mal, cometió errores, no leyó el manual, no supo cómo hacerlo. Un juicio viene y él lleva el arca a casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y dice la Biblia que la presencia de Jehová bendijo esa casa de una manera sobrenatural. Y cuando David pudo traer el arca, la trajo. ¿Por qué te digo esto? Porque a pesar de que Saúl por momentos recibió liberación por la presencia de Dios que estaba en David, nunca aprendió a apreciar esa presencia. Y así mismo está la iglesia hoy en día. Están los cristianos hoy en día. Nos hemos vuelto irrelevantes porque no podemos competir con el mundo. El mundo siempre va a tener mejor entretenimiento que nosotros, porque el pecado es un bonche, compadre. Y lo dice la Biblia, que es divertido por un tiempo aunque te mate. Y si tú crees como cristiano que tú vas a poder competir con lo colorido del mundo, estás loco. Coolness no tiene poder. Tus hijos van a rechazar un evangelio que no tiene poder. Tu pareja, tu familia va a rechazar un evangelio sin poder. Pero en el momento en que toda esa gente que está siendo atormentada por espíritus inmundos, donde el diablo está ejerciendo control sobre sus vidas, está destruyendo y acabando con sus familias, sus matrimonios, su paz, el dinero no lo satisface, las cosas materiales no lo satisfacen, en el momento en que usted puede entrar y predicar un evangelio de poder y tomar autoridad contra toda fuerza del enemigo y echar fuera todo espíritu malo, esa persona va a correr a los pies de Jesús. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. ¿Cuál es mi advertencia a la iglesia en este día? ¿Cuál es mi advertencia al pueblo de Dios? Nosotros tenemos lo que el mundo no tiene. tenemos la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que la gente necesita allá afuera.
Y no solamente allá afuera, aún aquí adentro hay gente que está bregando con cosas que solo y únicamente la unción del Espíritu Santo los puede librar de ellas.
La iglesia sigue distraída. Los cristianos siguen distraídos. Las iglesias se hacen cada vez más como el mundo. Cada vez hay más entretenimiento. Cada vez los mensajes son más motivadores y de coaching y de chulería y de todo esto. Pero no hay poder. Cuando el problema del mundo es espiritual, solamente lo espiritual lo puede librar.
Mira lo que Jesús dijo. Jesús dijo: cuando el hombre fuerte esté en control de un territorio, en paz está todo lo que él posee. Y ese hombre fuerte representa los espíritus que toman control de los hogares, de las familias, de los matrimonios, de los negocios. Y no solamente en el mundo, ¿eh? La Biblia dice que una vez un hombre recibe liberación, dice que viene el mismo espíritu con siete peores. Y si usted no se cuida, el estado postrero tuyo es peor que el primero. Pero dice que hasta que no viene uno más fuerte que él y lo ata y le quita todo y lo reparte, la situación sigue igual.
Tú tienes familiares que te tienen loco. Tú tienes amigos que te quieren hacer responsable de sus problemas.
Tú tienes gente que constantemente está tratando de hacer que tú los ayudes. Y le estás tratando de ayudar a esa persona por medios naturales. Tú no tienes el dinero. Tú no tienes la inteligencia. Tú no tienes la habilidad. Tú no tienes las conexiones para arreglar muchos de los problemas que tus amigos y tus familiares tienen. Porque el problema de ellos es espiritual. ¿Sabe lo que dijo Pedro y Juan cuando iban a entrar al templo y vieron a un hombre inválido que necesitaba ayuda? Le dijeron: plata y oro no tengo. Pero nosotros los cristianos constantemente queremos resolverlo todo por medios naturales. Plata y oro no tengo. Pero, y ahí es donde tiene que entrar el asunto, pero lo que sí tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y cuando jalaron al tipo, de inmediato fue sano para la gloria de Dios.
Ah, ¿tú te crees que ese tipo se hubiera ido para su casa? Llegó caminando cuando era un pordiosero. Y él hubiera dicho: hombre, yo lo que quería era que me dieran 20 pesos, man.
No.
Porque ¿sabes lo que hace el mundo? El mundo alivia. Tú le das un billetico a la gente y tú le alivias el problema. Tú le das un consejito a una gente y le alivias el problema. Tú le echas una mano a una gente y le alivias el problema. Pero eso no es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan liberación.
Ustedes saben lo que el entretenimiento hace: alivia. Por eso es que decían, vamos a buscar un tipo que toque un jazz de ascensor, una musiquita chévere. ¿Cuánto ustedes saben la música de masaje? Tú pones una musiquita de esa y tú sientes ya que hay tres chinos golpeándote la espalda. Y eso es lo que la gente quiere hacer: aliviar. Y eso fue lo que le propusieron a Saúl: te vamos a buscar un tipo que te alivie, que te alegre un poquito la vida, te ayude un poquito. Hay gente con matrimonios destruidos y lo que se le ocurre a la gente es: ven hombre, vamos a pagarte una vacacioncita para que te despeje. Gente con una economía que no se va a parar nunca porque el devorador está metido en esa economía. No te preocupes que yo te voy a echar una manito, yo te voy a echar una manito ahí a lo que puedo, mi compa, porque no puedo mucho. Y le aliviaste un problemita. Pero el verdadero y auténtico problema es que hay un espíritu, hay un poder, hay un imperio, hay un principado, hay un hombre fuerte apoderado de esa vida. Y tan pronto como perdieron los 70 mil dólares que tenían en el banco, van a perder los 100 que tú le das. Y no estoy en contra de la terapia ni de la psicología, pero esa terapia viene, terapia va, y droga viene, y droga va, y entretenimiento viene, entretenimiento va. Todo buscando un alivio, un alivio, un alivio, un alivio, un alivio, un alivio. Necesito un alivio, necesito un alivio. Y vacaciones vienen, y descanso vienen, y masajes vienen, y musiquita vienen, y esto es, pero el estrés sigue, y el temor sigue, y el problema sigue, y la situación sigue. ¿Por qué? Porque usted está supuesto a echar fuera ese demonio, a tomar control de esa vida, a declararle guerra al diablo, a decir: mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo. Somos la iglesia del Dios viviente. Y si la iglesia no despierta, nos van a seguir tildando de ser simplemente una canción boba que no tiene sentido. No es tu doctrina ni tu profundidad de las escrituras. No critico nada de eso. Simplemente eso no fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Él nos mandó a predicar el evangelio y administrar el poder de Dios. Y la iglesia tiene que hacer lo que Dios nos encomendó hacer. Cierra un momento tus ojos y levanta tus manos al cielo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh,
amo con todo el corazón. Y este hombre estaba pasando por una situación horrenda, separado de su familia, de sus hijos, completamente aislado. Él cayó en una depresión que no soportaba más. Él toma la decisión de que se va a suicidar. Y se le ocurre que la manera de él suicidarse iba a ser que un camión le pasara por encima. Se va a la 441 State Road 7 y se pone en el medio como si fuese una persona que va a cruzar. Y está esperando el próximo camión que pase, haciéndose el loco. Y ya ve un camión que viene por allá, cuando de repente se le acerca un brother y le dice: "Hey, tú sabes que Jesús te ama, ¿verdad?" "¿Cómo?" "Sí, Jesús te ama. Tú vas a cruzar para la iglesia Segadores." "¿Cuál iglesia?" "Esa. Vente, ven conmigo, que hoy vas a conocer al Señor." El hombre se mete en Segadores cuando estábamos en la 441 y dice que la gloria de Dios lo envolvió, que él no paró de llorar desde la entrada hasta que salió, que por primera vez en su vida él entendió que Dios era real. Él lo sintió, él lo vio, él lo palpó. Desde aquel día hasta este día, Dios restauró su familia, restauró su vida, y es uno de nuestros líderes. ¿Alguien está entendiendo? Pero aquí es donde está esto. Cuando ese espíritu, porque Satanás solamente viene a matar, hurtar y destruir, se encontró con el Espíritu de Dios, tuvo que salir corriendo. Y él no salió de esa iglesia diciendo: "Oye, qué linda la alabanza. Oye, pero qué preciosa palabra dio el pastor." Ese tipo ni se dio cuenta que yo prediqué. Lo que él salió diciendo fue: "Tuve un encuentro con Dios." Y de eso hace más o menos algunos 22 años. Y el hombre y su familia siguen sirviéndole al Señor con todo el corazón. Porque a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero para probar mi punto, qué distinto hubiese sido que él entrara en una de estas iglesias que solo enfatizan lo maravilloso, el modernismo, la belleza, el coolness, y todo es cool, y todo es... Que él no hubiera entrado a un lugar de oración, que él no hubiera entrado a un lugar de palabra, que él no hubiera entrado a un lugar de unción, que él no hubiera entrado a un lugar donde el poder de Dios se siente y se manifiesta. Probablemente la historia no terminaría de la manera que te la estoy brindando hoy. Y eso está pasando hoy en día en miles y diez miles de iglesias en el mundo. Hemos comprado una irrelevancia del mundo y no estamos afectando a nadie. Si Jesús dijo: "No prediquen el mensaje que yo les di hasta que no reciban el Espíritu Santo", oye bien lo que te voy a decir: lo más importante para tú afectar el mundo es el Espíritu de Dios. Pero hoy no se puede hablar en lenguas. Hoy no se puede hablar muchas cosas. Ni siquiera milagros. Las redes sociales prohíben que tú hables de milagros. Porque eso es lo que el diablo quiere callar. Nosotros somos una armada espiritual. Nosotros somos un ejército espiritual. Nosotros tenemos armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. Y usted tiene que armarse hasta los dientes y arrebatarle a su familia y a sus amigos y su familia al enemigo. Y tomar control y autoridad. Y comenzar a moverse como el que tiene el poder. ¿Alguien está entendiendo esto? Usted es el hombre más fuerte que el hombre fuerte. Usted tiene poder para atarlo. Usted tiene poder para echar fuera demonios. Usted tiene poder para sanar a los enfermos. Usted tiene poder para libertar a los cautivos. Usted tiene autoridad. Levanta tus manos al cielo. Padre, yo te doy las gracias por una generación de guerreros, por hombres, mujeres, jóvenes que marchan bajo la unción del Espíritu Santo, que cuando predican, Señor, la unción y la gloria de Dios se manifiesta. Padre mío, dale dones, manifestaciones en la vida de cada hombre, cada mujer, cada joven. Padre, que en el nombre de Jesús ellos sean conocidos no solamente en el cielo, sino aún en el infierno mismo. Padre mío, que los espíritus inmundos conozcan bien el poder de tu Espíritu a través de nuestra vida. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile: Padre amado, lléname de la unción de tu Espíritu Santo, para que yo pueda arrebatar las almas del fuego del enemigo. Dame la autoridad para marchar como un ejército que hoya serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, y nada los daña. En el nombre de Jesús. Una vez más, en el nombre de Jesús. Ahora grítalo: en el nombre de Jesús. Ahora dale un grito de victoria al Rey. Dale un grito de victoria al Rey. Aleluya, aleluya.